Fernando González tiene 28 años y después de todos sus estudios, después de haberse dedicado, como todos, a disfrutar al deporte, decidió dar ese salto y marcharse a Togo. Después ha estado también en Perú. Queríamos preguntarle cómo ha sido esa experiencia. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo es Togo.
Bueno, pues Togo es un país que te atrapa. Es la segunda vez que he estado y Togo es un país que tiene unos paisajes increíbles, que tiene una gente que te acoge como nadie y que de verdad te muestra lo que es la fraternidad y el diálogo interreligioso entre todos sus habitantes.
¿Son cristianos? ¿Son musulmanes?
La mayoría no es cristiana. Hay una mayoría musulmana, pero coexisten allí el cristianismo con diferentes sectas y también hay una fuerte corriente que todavía permanece en el animismo, en la religión tradicional.
Y no es un país que esté, digamos, azotado por las guerras, como pasa en República Centroafricana o República Democrática del Congo.
No, para nada. La verdad que, tristemente, Togo ni siquiera tiene motivos así de peso económicos para los
para
que
atraer.
Crea
Bueno,
guerras.
Tristemente no. Calla, calla, que el otro día Aguirre nos hablaba del coltán,
sí,
y de la ferocidad de saudíes, de chinos y de rusos para hacerse con el país y sembrarlo todo de armas y se te ponen los pelos de punta. Togo es más bien, efectivamente, según he leído a Fernando, una sociedad rural. Y pasó algo en un momento dado con una compañera de viaje, con otra chica española que estaba enferma, que a ti te supuso un antes y un después, que te cambió la visión de la realidad. Cuéntanoslo.
Eso es, pues una de las compañeras que estaba participando en la experiencia misionera se puso enferma y fuimos al hospital a acompañarla, ¿no? Hospital, por llamarlo de alguna forma, porque yo nunca había visto ese tipo de hospitales. Allí encontramos una, entre muchos niños que había enfermos.
¿Pero por qué dices que no era un hospital al uso?
Porque no hay, como podemos ver aquí, una sala de espera. Por ejemplo, la sala de espera era simplemente un porche donde estaban sentados en bancos de piedra esperando a ser llamados. Y luego, evidentemente, no había habitaciones, sino que eran grandes pabellones donde todos los enfermos o simplemente madres que fuesen a dar a luz, estaban allí
juntos.
Juntos, sí, sí. Se tienen que llevar todo de casa, además. Ni siquiera hay palanganas con agua, sino que todo lo que vayas a utilizar te lo tienes que traer tú de casa.
¿Las sábanas?
Sí, sí, todo.
¿La comida?
Todo.
Ya. ¿Qué es lo que te llamó la atención a ti?
Bueno, pues en primer lugar el impacto fue muy fuerte porque vimos a una niña que estaba completamente rígida. Yo nunca había visto alguien así y pensé que estaba, bueno, pues en sus últimas horas, ¿no? Conversando con su padre nos contó que la niña estaba enferma de malaria. Era temporada alta porque el calor, las lluvias atraen los mosquitos y por lo tanto se propaga con más facilidad el paludismo. Y bueno, la niña al parecer estaba enferma de malaria. Pero a los pocos minutos de estar conversando con su padre apareció la mamá de la niña con otro bebé en brazos, solamente tenía 20 días y se llamaba Camil. Y tras mediar dos o tres palabras, su madre nos lo acercó y nos dijo: llevaros a mi hijo. Y esa madre no estaba diciendo que lo llevásemos a dar un paseo o a mantenerlo en brazos, sino que nos estaba diciendo que nos
lo
llevásemos.
Regalaba.
Sí, que nos lo llevásemos a un lugar donde pudiese tener más oportunidades, ¿no?
Claro, esto me imagino que para alguien educado en Occidente, en todas las comodidades, es un shock, indudablemente. ¿Cómo viviste esto? ¿Qué pasó después de este encuentro?
Pues la verdad es que después de este encuentro yo no volví a ser el mismo, ¿no? El viaje estuvo marcado para mí por esa experiencia y bueno, pues te preguntan muchas cosas. Yo evidentemente esa noche no dormí y las posteriores me costó mucho conciliar el sueño y pensaba en el dolor físico de la niña, ¿no? Pero también en el dolor espiritual de esa madre que tiene que tener para poder ofrecer a su hijo de 20 días recién nacido a unos completos desconocidos.
Días más tarde volviste al hospital, si podemos terminar este cuento, este pequeño relato, porque no es un cuento, es una historia real, con una buena noticia, ¿no?
Sí, volvimos a recoger unos resultados de las pruebas que habían hecho mi compañera y tuve la suerte, y el señor quiso que lo viese, de encontrar a pues a la hermana de Camille, que tan malita había estado, ya correteando por allí con su padre, y bueno, tenía que recuperarse un poco más, recargar las fuerzas, pero parecía que iba a salir de esta.
Quien acompaña a estos jóvenes, a jóvenes como Fernando, en muchos lugares del mundo, es José María Calderón, que es el encargado de las obras misionales pontificias. Él tiene más bien mi edad, o sea, doblamos la de Fernando, y ha sido capellán y confesor de las misioneras de la caridad. Ha estado con jóvenes españoles en Etiopía, en Cuba, en Sierra Leona, en República Dominicana. Esto va tomando cuerpo, es ya una iniciativa que merece la pena ser considerada.
Es una cosa impresionante. Muy buenos días, Cristina. Es una cosa impresionante. De España, no sé cuántos salen porque no tengo ese conocimiento, pero de Madrid te digo que más de 2.000 jóvenes sale cada verano, como Fernando, a algún lugar del mundo a trabajar con los misioneros. No como cooperantes, ¿vale? No como simples voluntarios, sino que van a compartir la vida con misioneros, a trabajar con ellos, a sacarles, a vivir con ellos, a rezar con ellos. Eso es.
Y en tu experiencia, cuéntanos alguna anécdota, alguna circunstancia que te haya ilustrado sobre la conveniencia de esto. Tantos jóvenes que nos están oyendo, tantos padres que pueden comentárselo a sus hijos, que es posible en sus diócesis hacer este viaje desde España al extranjero.
Una chica que se llama María, gracias a Dios sigue viviendo, ¿no? Ya esto es hace años, ahora está casada, vive en Burgos, ella era de Fuenlabrada y se vino conmigo a Etiopía un año. Estábamos trabajando con unos 400 niños con lesión cerebral. Niños quiere decir bebés, todos en cunitas, el de lesión cerebral grave. O sea, con unas deficiencias físicas y psiquiátricas graves, muy graves. Incluso agresivamente graves por el aspecto físico, ¿verdad? Entonces hacíamos una terapia con ellos, les lavamos un masaje, les damos de comer. Y de repente María se pone a llorar. Tendría entonces 22 años, 23 años, se pone a llorar. Entonces yo cogí y le dije, a la calle, porque si te pones tú a llorar, nos ponemos todos a llorar, y se ponen los niños a llorar, y esto es un manicomio. Y se va a la calle, se sienta en el suelo, se pone a llorar, y un chaval de 16 años se le acerca, un etíope, y dice, ¿y tú por qué lloras? Y dice, es que me supera esto. Y el chaval le contestó, pues no llores, ¿no ves que nosotros no lloramos? Dios nos está cuidando y saldremos de esta. La niña se puso a llorar mucho más. Porque claro, que una persona que no tiene nada te diga, yo me fío de Dios, es un ejemplo.
Yo digo que hay que mirar a estos países porque, desgraciadamente, desde el punto de vista de su vigor cultural, de su ilusión de vivir, Europa está en las últimas. O sea, la gente lo que piensa es en quitarse la vida, en no tener hijos, vive con angustia el día a día, siendo como es uno de los continentes más ricos del mundo, con las mejores condiciones sociales. La nuestra es una vida de lamento constante. Y, sin embargo, te vienen personas de Níger, de Oriente Medio, de China, que han experimentado la persecución, que han perdido todo y que están contentas. Esto es una cosa desconcertante que Europa tiene que aprender de nuevo.
Otro ejemplo. Este mismo verano estaba yo con 14 jóvenes en Etiopía también, coincide, en una casa de seropositivos. Chicos y chicas seropositivos. Las misioneras tienen allí alrededor de 150 chicos y chicas seropositivos hasta los 18 años. A los 18 años les ponen en pisitos para que sigan estudiando la carrera universitaria hasta que cuando la terminan se desentienden de ellos. Ya se supone que ellos tienen que vivir. Estos chicos y chicas seropositivos los ves y no te parecen enfermos, pero son enfermos, son seropositivos. Nos fuimos a tomar una cerveza con ellos una noche, con los mayores de 18 años, los que estaban fuera de la casa, pero que venían a veces. Nos fuimos a tomar una cerveza con ellos una tarde a hablar. Y entonces dijeron, nos dijeron ellos, os queremos contar una cosa. Vosotros pensáis, ¿cómo nos sentimos nosotros jóvenes en una casa con monjas, viviendo? Dice, nosotros somos huérfanos, no tenemos nada. Si no hubiéramos estado con estas monjas, estaríamos muertos. La gente nos despreciaría por ser enfermos. Estas monjas nos han enseñado que tenemos derecho a vivir y que tenemos derecho a ser amados. Estas monjas no nos han impuesto su fe, pero nos han enseñado que hay un Dios que nos ama y que, por lo tanto, merezco respeto y que yo no soy distinto a los demás por tener una enfermedad, sino que merezco compasión en la medida en que la necesito y, sobre todo, necesito el derecho a vivir como los demás. Y nosotros no podemos dejar de agradecer nunca el trabajo de estas misioneras con nosotros. Bueno, para los españoles que estaban allí, claro, les conmueven. Dicen, nosotros tenemos todo, tenemos familia, tenemos dinero, tenemos teléfono, tenemos... Ellos no tenían nada. Vivían con lo justo, pero se sentían amados. Y lo que ellos habían descubierto es que el estar enfermo no era una razón suficiente para ser despreciados o ser ninguneados, ¿no?
Sí, cosa que a veces nosotros tenemos que poner en duda en nuestras sociedades, que la vida merezca la pena si tienes una sentencia de muerte por enfermedad o si tienes una enfermedad limitante, cosas que vamos a tener que reaprender fuera. Pues gracias a los dos, a Fernando González, voluntario en Togo y Perú, 28 años, un chaval que como tú pues ha hecho el Erasmus, ha vivido la vida normal y ha visto que merece la pena ampliar horizontes, y José María Calderón, subdirector de Obras Misionales Pontificias, que está hoy en su día grande, porque tenemos que ayudar todos. Si vas a pasar por alguna iglesia, es tu momento de tender una mano a los 12.000 misioneros. Si ves a la gente con las huchas, también. Si no, directamente puedes enviar tu donativo a Obras Misionales Pontificias. 12.000 españoles te lo agradecerán en todos los lugares del mundo. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Es un placer estar con Cristina.